Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
La juez quinta de distrito, Marta Magaña, concede una tercera suspensión provisional para frenar el proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial. Senadores de Morena y aliados alistan la dictaminación de la reforma judicial para el próximo domingo 8 de septiembre. Trabajadores de los juzgados familiares y civiles de la Ciudad de México se suman al paro de trabajadores del Poder Judicial que lleva ya 2 semanas. Desecha el Tribunal Electoral Federal todas las quejas e impugnaciones en contra del proceso de reelección del dirigente nacional priista Alejandro Moreno. La juez Caitlin Cardón niega a los abogados del Mayo Zambado su traslado a una corte de Nueva York para ser juzgado por el juez Brian Cogan. Un adolescente de 14 años fue el autor de un tiroteo en un colegio en Georgia que dejó 4 adultos muertos. El joven se encuentra detenido. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves, jueves 5 de septiembre del 2024. En esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días a quienes nos acompañan esta mañana aquí en cabina y también del otro lado del micrófono. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Recordarles que desde este momento ya nos pueden escribir al 55 529 2599, ya que hay muchísimos temas, querido Mario, para compartir, para platicar, para que nos expresen sus dudas.
Sí, la verdad es que ahora sí pretextos no tiene, ¿eh? Porque mire que están pasando tantas cosas con el asunto de la reforma judicial, con el tema de las decisiones del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial, que por cierto le sigue poniendo freno, pues que no le hacen caso, digamos, pero sigue poniéndole freno. Ahorita le vamos a contar temas de lo que pasa dentro de los propios partidos políticos, como el caso del PRI, y la quiniela, ¿no?, de si los senadores de oposición van a poder resistir, digamos, o si van a pues simplemente pues ceder a alguno de sus integrantes y con ello pues darle la mayoría calificada que requiere Morena. ¿Las vías de contacto, querido Alfonso?
Claro que sí, Mario, 55 529 2599, y también en Twitter X nos pueden escribir @ibero99fm con el hashtag radar99. Por supuesto, también en nuestras cuentas personales, a mí me pueden encontrar como @AlfonsoCerqueda, y a ti, Mario.
Me encuentra como @MarioCampos, y nos puede mandar mensaje también en Instagram, en en MacamposC, y en Ibero99FM, siempre atentos a sus comentarios. Y cuando son las 7:05, vamos con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Y le contamos que siguen los recursos del Poder Judicial para salvar a quién. pues al Poder Judicial, ¿no? Es una cosa rara la que estamos en este momento, donde la jueza quinta de Distrito de Morelos, que se llama Marta Magaña, concedió una suspensión definitiva a los jueces que se ampararon contra la reforma judicial. Con ello, la reforma que se aprobó en Cámara de Diputados debería quedar congelada hasta que se resuelva el fondo del asunto. Sin embargo, por lo pronto lo que está, digamos, ocurriendo, van a seguir con el proceso. Hay que recordar que ya había suspensiones provisionales previas, cosa que pues simplemente dejaron de lado.
Así es, Mario. Y mientras estos recursos siguen surgiendo, Morena y aliados avanzan con el proceso legislativo del Plan C, y será este domingo cuando las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos en el Senado inicien la discusión y dictamen de la minuta que confine la reforma constitucional al Poder Judicial. Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que ya trazaron y aprobaron su ruta de trabajo y que planean llevar la próxima semana el dictamen al Pleno. Vaya tema, por supuesto, también de este tema vamos a estar platicando más adelante. Por lo pronto vamos a escuchar a Ernestina Godoy.
A las 1:00 p.m, domingo 8 de septiembre, vamos a iniciar esta trascendental discusión de esta reforma de gran calado, que estoy segura será en beneficio de todas y todos ustedes que votaron por nosotros, porque no les vamos a fallar.
Oiga, y en el universo de la separación de poderes, acuérdese que la senadora Ernestina Godoy, a partir del 1 de octubre, es la consejera jurídica de la presidencia, ¿no? Doble cachucha, digamos. En una semana estará trabajando como la asesora legal de la presidenta de la República y hoy está elaborando la ley como senadora. Pero mire, siguen ganando voces dentro del Poder Judicial que se suman a la protesta. Ayer los juzgados civiles y familiares de la Ciudad de México sorprendieron temprano, pues después de conocer la aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, decidieron sumarse al paro y cerraron todos los accesos a salas y oficinas de la Ciudad Judicial capitalina. Ante el reclamo de los ciudadanos que vieron sorprendidos por el cierre de las instancias, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, difundió un comunicado en el que asegura que a sus trabajadores que sus derechos laborales no se verán afectados por la reforma al Poder Judicial.
Bueno, y eso aún no termina, pero en el entorno social comienzan ya las manifestaciones, inconformidades y agresiones. Ayer el magistrado del Circuito Séptimo, José Manuel de Alba, fue agredido presuntamente por personal del Congreso de Veracruz durante una protesta contra la reforma judicial que impulsa Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un video difundido en redes sociales muestra el momento en el que el magistrado se encuentra en el suelo tras una gresca en la legislatura estatal. La protesta se dio tras la aprobación de la reforma judicial por la Cámara de Diputados Federal.
¿Y se acuerda usted de los recursos que presentaron contra la reelección de Alito, de Alejandro Moreno Cárdenas, como presidente de ese partido? Pues ayer el Tribunal Electoral le dijo a los quejosos pues que gracias por participar, pero desechó todos los recursos que acusaban al dirigente del PRI de haber incumplido con los estatutos. Con 4 votos a favor y 1 en contra, los integrantes de la Sala Superior respaldaron el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, que ya había determinado no iniciar un proceso sancionador contra Alejandro Moreno.
Un niño migrante murió en Ciudad Juárez, Chihuahua, producto del descarrilamiento de un tren. Este suceso se registró minutos antes de la medianoche de este miércoles, a la altura del kilómetro 302 en la carretera Ahumada, Ciudad Juárez. Al menos 12 vagones del tren se salieron de las vías, provocando la caída de decenas de migrantes que viajaban en este tren. Y nos vamos al plano internacional, en donde les contamos que una jueza federal de Texas en Estados Unidos rechazó este miércoles la petición del Departamento de Justicia estadounidense para dar prioridad al caso abierto en Nueva York sobre el de Texas contra el cofundador del poderoso cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. La magistrada Caitlin Cardón, de la División de El Paso, negó la solicitud de una audiencia inicial para informarle de los cargos que afronta ante una corte en Brooklyn. Zambada, de 76 años, se encuentra actualmente detenido en la ciudad fronteriza de El Paso y ya ha tenido 2 audiencias iniciales ante la justicia. También les contamos que el adolescente que mató a 4 personas en un tiroteo en un centro de estudios en Winder, en Georgia, en Estados Unidos, usó un fusil y fue interrogado hace un año como sospechoso de amenazas en internet sobre un suceso de este tipo, según informaron autoridades. La Oficina de Investigaciones de Georgia identificó al autor del tiroteo en el Instituto de la Secundaria Apalache como Colt Grade, un estudiante de 14 años que pasará la noche en la cárcel tras quedar en custodia de las autoridades y será acusado de asesinato y también será juzgado como un adulto.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte, igual querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en este jueves de Radar. Pues finalmente llegó el mejor día para la delegación mexicana en lo que llevamos de este verano parisino. Ayer 2 medallas, las 2 de oro, para sumar ya 3 preseas áureas en estos Juegos Paralímpicos de París 2024 y 11 medallas en total. Arnulfo Castorena consiguió el oro en los 50 metros pecho en la categoría SB2 y con esto es la cuarta ocasión en la que se corona campeón paralímpico. Lo logró en Sydney, en Atenas, en Tokio y ahora en París. Y bueno, con esto ya lo decíamos, segunda medalla de oro en el conteo, mientras que Juan Pablo Cervantes consiguió la primera posición en los 100 metros en la categoría T54 del paratletismo y con esto el tercer metal dorado para México en esta competencia. El día de hoy todavía nos queda Gilda Cota en el paratletismo en el impulso de bala, que estará disputando final y está peleando por medalla, así como la primera ronda para Salvador Hernández y Leonardo Pérez en el paratletismo en los 100 metros de la categoría T52, así que bueno, pues por supuesto mucho que celebrar el día de ayer.
Muy bien, pues más días de esos, querido Omar, muchas gracias como siempre por información.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, es Omar García, y ya sabe que al ratito volvemos con él.
Clima. Buenos días, amigos de Radar 90.9. Les saludo con mucho gusto y les informo el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado y frío con posibles bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido y con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. El viento será del norte y noreste de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 50 km por hora en zonas de tormenta. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 14 a 16 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius, mientras que para la Ciudad de Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo, les informó Carmen Canul desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Que tengan excelente día.
Radar 99. Radar 99.
Y arrancamos con nuestra primera entrevista de esta mañana y me da muchísimo gusto saludar a Leticia Robles de la Rosa, periodista de Grupo Imagen, usted la conoce, que puede leer en Excelsior de manera obligatoria para entender lo que pasa con nuestro Congreso y con el Senado. Y Leticia, querida, qué gusto saludarte. Oye, tú has cubierto durante muchos años momentos importantes, reformas importantes, pero yo no sé, yo creo que pocos momentos tan decisivos en la vida del país como lo que puede ocurrir en estos días en el Senado, Leticia.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por tus palabras hacia mi trabajo. Efectivamente, en 18 años me ha tocado cubrir momentos muy fuertes, pero te puedo comentar que efectivamente este es uno de los que tiene mayor adrenalina, porque estamos hablando de que es un voto el que va a definir, pues, el futuro de este país en materia de impartición de justicia. Te comento que es a tal grado la importancia de ese voto que ya desde ayer Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena, pues deslizó cuál es la idea que ellos tienen de que pues ahora de pronto las dos terceras partes o la mayoría calificada en el Senado ya no se construya con 86 votos, sino con 85.
Ayer te veía en Twitter y tú pusiste la voz de alerta, me parece, y además compartías algo que me parece muy valioso, cómo una hojita puede ser tan, tan ilustradora, de dependiendo el número de asistentes al Congreso, al Senado, cuántos forman la mayoría calificada, y está clarísimo, y además con 18 años de experiencia, pues sabes que cuando van todos se necesitan 86, no 85. Ahora, la gran pregunta es...
86.
Digo, 86, sí. La gran pregunta es, ¿por qué están pensando hacer pues una alquimia ahí rarísima si se supone que ya muchos estaban por hecho que iban a conseguir el voto opositor? Y lo interesante es que parece que eso, que algunos ya daban por sentado, pues no ha ocurrido, Leticia.
Pues eso parece que ocurrió ayer, vamos, es decir... Morena ya estaba muy, muy seguro que tenía dos votos del PRI, pero ayer pues las cosas se modificaron. ¿Qué se modificó? Pues solamente las entretelas de ellos. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que Cintia López Castro del PRI, que fue uno de los nombres que se manejó la noche del lunes, del martes, pues aclaró, yo no soy el voto 86. Y la otra posibilidad era que el exgobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, que está enfermo, que está hospitalizado, pues sea el otro voto. Entonces él, desde la cama del hospital, como dice la canción, informó, pues tampoco soy el voto 86, porque tengo toda la intención de ir. Y en el caso de él en particular, Mario, si no yo logra llegar, pues pide licencia y llaman a su suplente. Es decir, están diciendo que ese voto tampoco es. Entonces, si horas después de esos dos anuncios sale Adán a decirnos, pues yo creo que también con el 85 se puede hacer mayoría calificada, pues nos hace pensar, ¿verdad?, que esos eran los votos con los que estaba contando.
Sí, pero no les da, y miraron también al senador de Campeche, de MC, porque ya ha sido muy interesante el proceso. El propio Pascal Beltrán del Río, por ejemplo, entre otros, ha hecho el ejercicio interesante de preguntarles en redes abiertamente a cada una y a cada uno de los senadores de oposición, oye, ¿y usted cómo va a votar? Y ya todos, salvo este senador de Campeche, que es un poco, puso un tuit ahí bastante ambiguo, que por eso generó expectativa. Ahora, Alfonso, tú tienes una pregunta para Leticia.
Sí, Leticia, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. ¿Cómo va a ser el proceso en esta ocasión en el Senado? ¿Cuáles son las implicaciones que tendría?
Bueno, el proceso es el ordinario, o sea, es decir, es el que siempre se aplica en estos casos, que es una reforma constitucional. Las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos informaron que será el domingo a partir de las 1:00 p.m, cuando sometan a discusión y aprobación el dictamen. Y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues explicó que será el martes cuando se le dé la primera lectura y el miércoles cuando se dé la segunda y la discusión ya de plano de este dictamen con vías a ser aprobado. Ahora, justamente, como solamente es un tema de un voto, esta protesta que se está dando hoy afuera del Senado, de que cierran todos los accesos y obligan al Senado a moverse a otra sede, es un arma de doble filo. Porque por un lado apuestan a que no puedan entrar los morenistas, pero eso también conlleva el riesgo de que no entren todos los opositores. Y si no entran todos los opositores, pues Morena tiene la ventaja. O sea, es un arma de doble filo.
Vaya momento el que estamos viviendo, Leticia. Vamos a seguir, como siempre, atentos a tu trabajo. Y te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada. Suerte en la jornada de hoy y de la semana que viene, que habrá mucho que reportar.
Sí, muchas gracias. Y es digamos, un final de fotografía.
Gracias, gracias. Es Leticia Robles de la Rosa. Usted la puede seguir en su cuenta también en X como Let Robles Rosa y la puede leer en Excelsior y seguir en Grupo Imagen junto con Ivonne Melgar, junto con Laura Brujes, junto con que son de los periodistas, junto con el caso de Juan Ortiz de Lupa Legislativa, que son pues quienes están contando desde el Congreso literalmente lo que está pasando en estos momentos tan importantes. 7:21, tiempo de echar un vistazo a lo que nos ofrecen hoy las portadas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y dice Reforma, para calmar a jueces, prometen liquidación, apruebe la 4T, nuevas compensaciones en Reforma al Poder Judicial.
El Universal.
Oposición acusa uso de diputados cachirules y alista a impugnar Reforma.
La Jornada.
Valida el Banco Mundial, 9.5 millones fuera de la pobreza en México, cifra sin precedente en un sexenio, dice La Jornada, y trae también la protesta de estudiantes pro Reforma, digamos, más afines a la visión de Morena, que realizó una clausura simbólica de la Suprema Corte.
Milenio.
Prevé 4T reforma rápida, pero jueza le mete freno. Anticipan trámite expedito en comisiones y votación el miércoles en el Pleno del Senado, porque México ya esperó mucho, dicen, juzgadora ordena parar todo.
Excelsior.
Trae el cariñito que le está haciendo Morena a los jueces para tratar de desactivar el conflicto. Dice, compensarán a jueces que queden sin cargo. Uno de los tres cambios al dictamen aprobados en la Cámara de Diputados garantiza indemnizaciones a quienes declinen participar en la elección o la pierden. O sea, si tú te haces un ladito, te vas con tu lanita.
El Financiero.
Hay riesgo de que aleje inversión la reforma judicial. Debe México respetar sus acuerdos internacionales, advierten expertos.
El Economista.
Reforma judicial será votada en el Senado la próxima semana, como acabamos de escuchar. El domingo las comisiones resolverán el dictamen de la minuta. Y trae también, dice El Economista, afectación sistémica al T-MEC y reacción inmediata de Estados Unidos son escenarios ante la inminente aprobación, según exnegociadores del T-MEC. Hoy tendremos con nosotros a uno de los negociadores que nos va a contar pues, los riesgos que él percibe.
El Sol de México.
La reforma judicial sale en una semana. Una jueza de Morelos emitió una suspensión definitiva para detener el proceso legislativo.
Prensa internacional.
Y nos vamos con el New York Times, que ahorita en su portal trae como nota principal la campaña de los republicanos para generar la idea falsa de que los migrantes o personas sin documentos en condición irregular pueden votar en el proceso electoral de los Estados Unidos. Y trae también algún perfil sobre la política fiscal de la candidata Kamala Harris.
Y en la edición internacional del país, Macron nombra a Michel Barnier primer ministro de Francia tras 51 días de bloqueo político. Él es el ex negociador del Brexit.
Primeras planas y encabezados.
Y vamos a seguir, obviamente, con el tema obligado, que es lo que pasa con este proceso legislativo que está en desarrollo. Hay que recordar, además, que lo que estamos viendo es la primera de reformas que podrían pasar pues, de aquí en adelante. Digo, la legislatura dura, la Cámara de Diputados, 3 años. Los senadores, acuérdense que duran 6 años. O sea, este Senado es el Senado que va a acompañar a Claudia Sheinbaum todo su periodo. Y estos diputados y diputadas estarán 3 años hasta que nos toque volver a votar en el 2027. Y en realidad esto que está pasando pues no tendría que tener prisa, porque no hay ninguna razón. Claudia Sheinbaum no ha llegado. Claudia Sheinbaum empieza a despachar el 1 de octubre. Pero ya sabe usted quién tiene prisa, ¿no? Es de que tienen prisa. Y entonces, como quieren que el presidente, el observador, firme la reforma judicial, tiene que aprobarse en el Senado, ir a los congresos estatales, regresar, que el presidente la promulgue en la Gaceta, el Diario Oficial de la Federación. Y estamos en esas, ¿no? Pero, ¿qué sigue en el proceso? ¿Y qué pasa si llega al Senado, por ejemplo, y en el Senado dicen, pues no, no te damos los 86 votos, no los consigues? Y se vota y no pasa. Vamos a platicar de este tema con Ernesto Peralta. Usted lo conoce, él es director ejecutivo de Borde Político. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Buenos días. Pues sí, como lo acabas de mencionar, hay prisa, alguien tiene prisa, y ese alguien hubiese querido poder decir el 15 de septiembre, dar el grito y decir que ya estaba lista la reforma, y acaban de anunciar que, bueno, el presidente del Senado, Noroña, acaba de anunciar que el martes se dará la primera lectura y el miércoles estará a discusión. Ya se instalaron las comisiones unidas en el Senado de estudios legislativos y puntos constitucionales, que significa que están escogiendo ya las secretarías técnicas y organizándose para hacer esto. Uno pensaría que en realidad les daba tiempo para, bajo reglamento, y si hubiesen instalado a tiempo las comisiones en el Senado, pues de pasarlo esa misma semana, y todo apuntaba para allá. Al parecer se va a para la siguiente, o sencillamente puede que lo hagan antes y estén esperando no tener tantos gritos y sombrerazos afuera del Senado. Entonces, es muy lo que pasa es que es muy poco claro cómo va a funcionar. Lo que sí se sabe es que hay prisa, si es el 11 y el 12 la lectura y la discusión, entonces es muy difícil que reúnan los 17 estados para el 15 de septiembre, entonces será para después, pero todavía tiene otros 15 días el presidente para promulgar estas reformas. Entonces, pues hay muchas opciones. Si no consiguen los votos, la iniciativa se desecha, pero no significa tampoco muchísimo, porque le pueden cambiar 2-3 comas y volverla a presentar en cualquier otro momento.
La entonces, pueden, en ese que señalas ahora, Ernesto, vamos a suponer que los 43 votos de la oposición se mantienen, acuden todos, no les alcanza. ¿Pueden nada más, como señalas ahorita, le cambian la redacción un artículo y vuelve a hacer el proceso las veces que sea necesario?
Pues sí, en realidad es justo eso, ¿no? O sea, pueden cambiar redacciones, ¿no? Ya no es el mismo dictamen, entonces pueden volverlo a votar. No pueden votar dos veces el mismo dictamen, pero sí pueden cambiarle dos cosas y volverlo a votar tantas veces quieran, ¿no? Entonces, el peligro siempre estará latente, ¿no? O sea, me parece que hay varios problemas en la iniciativa que se conservan. Realmente todo este proceso de parlamento abierto, que fue bastante anecdótico, con poca metodología, muy rápido, y además con una sistematización muy pobre de la información vertida en estos lugares, porque incluso las gentes que participaron vieron reflejados los resúmenes de sus participaciones y no vieron nada, ¿no? Entonces, y no entendieron, no se entienden sus participaciones en estos resúmenes. Entonces, todo este ejercicio, pues al final se fue a la basura, porque las únicas cosas que realmente modificaron el fondo de la iniciativa no se dieron durante este ejercicio, sino sencillamente se dieron en las mañaneras, en Palacio Nacional, y esas fueron las cosas que se fueron agregando al dictamen, ¿no? Como no necesitamos experiencia, no necesitamos experiencia, queremos poder resolver, no queremos poder en rostro. Entonces, el legislativo no ha sido más que, digamos, un imitador, un espejo del ejecutivo y un poder muy pequeño en estos últimos días. Y los cambios han sido muy maquillistas, justo cambios como de rentabilidad política, como este que mencionas, de que haya algún tipo de indemnización para las personas juzgadoras. Todavía no me queda claro con la redacción del dictamen, porque dice las personas trabajadoras del Poder Judicial y no necesariamente las personas juzgadoras son trabajadoras del Poder Judicial, o sea, no tienen ese carácter, ese contrato, ¿no? Entonces, no forman parte del ISSSTE, ¿no? Por eso existen los fideicomisos, porque no tienen realmente muchos otros derechos laborales que muchos servidores públicos, ¿no? Las personas defensoras públicas tampoco tienen derechos laborales. Entonces, hay un problema ahí muy grave que se parchaba con estos fideicomisos que se van a extinguir, y que además, pues los fideicomisos tienen justamente el dinero que se necesita para pagar eso, ¿no? Y si los extingues, pues, y pasan a la tesorería así general, como viene en el dictamen, entonces difícilmente vas a poder enfocar todos los recursos en pagar lo que les tocaba a las personas juzgadoras, ¿no? Entonces,
es que fíjate, esto que nos dices es como el avión presidencial. ¿Te acuerdas que era el avión como...
El avión no avión.
El avión no avión, que era para dinero, para medallistas, creo que alguna vez fue. Era para pensiones de militares. Era como la multiplicación. Sí, no era la multiplicación de los panes, sino de los aviones. Y pasa un poco con esto de los fideicomisos, que van a pagar, dicen, el propio proceso de elección. Y como dices, y al mismo tiempo pagar las liquidaciones de los trabajadores. Y al mismo tiempo, por cierto, son los ahorros de los trabajadores, porque algunos de los fideicomisos son fondos de ahorro de estos que tú pones una parte de tu salario y tu patrón, en este caso el Estado, otra parte, y por lo tanto son recursos privados, no públicos.
Exacto, o sea, de hecho sí tienen dueño, tienen nombre, ¿no? O sea, pero bueno, ya si tienes todos los jueces de tu lado, pues entonces está muy difícil que alguien te reclame algo, ¿no? Y que te defiendas ante el Estado, que eso es en realidad lo que está en el fondo de esta reforma, tu incapacidad como ciudadano de defenderte en contra de actos arbitrarios de autoridad, sobre todo por parte del Estado, ¿no? O sea, limitas el amparo, limitas la inconstitucionalidad, limitas los efectos generales. Entonces, básicamente, si el Estado hace algo, pues vas a... O sea, no te va a pedir ni perdón ni disculpas, ¿no? Entonces va a ser como, o sea, creo que es bastante cruel la reforma por donde lo veas, ¿no? O sea, y pues seguimos, o sea, sí, que pusieron criterios de elección como porque pensábamos que no iban a elegir personas profesionales que supieran hacer su chamba, y bueno, los criterios que pusieron fueron cada vez peor. O sea, me parece que el dictamen, en lugar de ir mejorando con la discusión parlamentaria, de hecho fue empeorando, y ahora somos seguramente el primer país que ponemos una calificación en la Constitución. O sea, como ahora tienes que tener 8 o 9 de promedio en tu escuela de derecho, de esas escuelas de derecho que se abren 3 a la semana.
Es increíble.
O sea, es como...
Fíjate, el otro día, perdón que te interrumpa, Ernesto, pero es que para quienes no sepan, o quienes no pensaban que era meme, no era meme, la iniciativa dice que tienes que tener 8 de promedio en la carrera para poder postularte y 9 en las materias relacionadas con la posición que quieres ocupar. Entonces, el otro día un abogado que entrevistamos con mucha frecuencia aquí, por cierto, no voy a decir quién, para no quemarlo, pero me decía, mitad en broma, mitad en serio, me decía, oye, y yo ya no voy a poder ser juez, mi sueño de ser juez se acabó porque yo saqué 7 en la materia de amparo, porque el maestro me cayó mal y pues no funcionó la clase y saqué 7. Y es un picudazo, es un tipo brillante, una de las voces que hoy escribe, que todos entrevistamos en los medios, y que parece mentira, pero por haber sacado 7 en una materia a los 19 años, podría quedar excluido si alguien le quisiera aplicar este criterio. Así de absurdo.
Así de absurdo, ¿no? Y además no vale lo mismo un 8 en una universidad que en otra universidad, ¿no? O sea, porque hay muchas calidades. ¿Por qué? Porque el Estado no se ha metido a regular la profesión jurídica o la profesión médica o estas profesiones en donde está en juego la vida y la integridad del patrimonio de las personas. No hay una regulación. Entonces, 8 o 9 significa mucho o poco, ¿no? O sea, y es como, así vamos a escoger a nuestros médicos. Oye, yo quiero un médico de 8 o 9. ¿De dónde? No, pues, no sé, mejor de la UNAM, ¿no? Porque suena mejor, pero no sabes en realidad qué hay detrás, ¿no? O sea, y eso es en realidad el problema, los ensayos. No sé cómo vas a calificar un ensayo, no sé si van a tener una matriz de evaluación, no las cartas de los vecinos. Bueno, yo creo que la mayoría de las personas juzgadoras, a las pobres, no los conocen sus vecinos porque se la pasan metido en el juzgado, porque todos los juzgados están rebasados en carga de trabajo, y eso es lo que no te están diciendo, ¿no? Es un trabajo, sí, es un trabajo muy arduo el de las personas juzgadoras. Es una carga de trabajo siempre excesiva en la mayoría de los tribunales, ¿no? Entonces, pues tiene demasiadas aristas sin tocar esta reforma. Tampoco toca a los puntos esenciales, ¿no? Aquí no estamos discutiendo de justicia abierta ni de acceso a la justicia. No estamos discutiendo de independencia judicial, de formación judicial. No estamos discutiendo nada que, digamos, valga la pena discutir para mejorar la calidad de un servicio de justicia, de impartición de justicia para las personas usuarias. No, estamos discutiendo una reforma judicial electoral, ¿no? O
sea, y están pasando, muchas cosas. Ahorita Alfonso tiene una pregunta, Ernesto, que me parece muy pertinente, pero déjame dar dos datos nada más. Uno que publica El Sol de México: hay 1,000 demandas de juicio de amparo que no se han dado trámite por el paro del Poder Judicial. O sea, de pronto decimos muy fácil, están en paro, pues sí, y eso significa que hay personas que no pueden llevar a cabo procedimientos, recursos, protecciones, porque está parado el Poder Judicial. O sea, uno de los 3 poderes de este país no está funcionando en el ámbito federal, y pareciera que estamos todos como si fuera normal. Y luego pasan cosas como estas suspensiones, que ahí, Alfonso, tú tienes una pregunta que me parece muy, muy pertinente.
Sí, Ernesto, buenos días. ¿Qué implicaciones tiene que esta jueza haya concedido esta suspensión definitiva para frenar esta reforma judicial hasta que se resuelvan estos juicios de amparo?
Pues en realidad tiene muy pocas implicaciones, ¿no? O sea, veíamos cómo los ministros de la Corte le decían al Senado que tenía que nombrar a los comisionados faltantes del INAI, ¿no? En algún momento, y no lo hicieron porque no quisieron, porque no se pusieron de acuerdo. Entonces, la verdad es que este tipo de cosas son llamados a misa. Si quieren sesionar, si quieren votar, lo van a hacer. Y cuando el Poder Judicial, que hace suspensiones, deje de existir, pues no va a haber quien lo suspenda a ellos. O sea, como que es muy difícil ejecutar este tipo de sentencias. Habría que también hablar de la capacidad de inejecutar sentencias por parte de los poderes ejecutivos, que suelen no acatarlas, ¿no? O sea, y que hay un bucle en nuestra Constitución. No se dice hasta aquí llegó la inejecución, o sea, no puede, otra vez se va a inejecución, otra vez le dicen por favor hazlo, no lo hacen, y así. Me parece que ahorita son llamados a misa, no tendrán demasiado efecto, sobre todo en un contexto en donde están a punto de correr a la mitad del Poder Judicial por tómbola, ¿no? A veces he visto lotería más cruel, ¿no? En la historia de la humanidad. Vamos a correr a la mitad por los que salgan rifados en la tómbola. A ver si mañana corremos a todos los que están en la radio por tómbola, pues no sé, o sea, me parecería...
Ernesto, no des ideas, ¿eh? No produzcas, Ernesto, estamos aquí de cuates.
No hay que ponernos creativos,
¿verdad? No des ideas, porque y Loret... Y al rato,
pero,
¿no?
Pero es parte del problema. Claro. Me gustaría volver a estos amparos, ¿no? O sea, suspensiones. O sea, creo que suspender un proceso legislativo por medio de un amparo también es una... o sea, es muy carente de visión política por un lado, pero también jurídica por el otro. Son esos excesos del Poder Judicial los que hacen que estén ahorita limitando como los efectos de las suspensiones en la reforma, ¿no? Y me parece que ahí sí habría que tener mucha más autocontención. Tal vez no es la manera de obtener, digamos, eso, ¿no? O sea, tiene que acabar el Poder Legislativo y una vez que haya un acto de autoridad, entonces sí puedes, digamos, acceder a estos mecanismos, ¿no? Me parece como demasiado prematuro, ¿no? En varios sentidos.
Ponerlo en este momento.
Ajá, y han sido relativamente, digo, ya sabemos que tanto la ley es la ley en este país, ¿no? Pero han sido relativamente cuidadosos, un poco el llamado de Sheinbaum tipo en ese sentido, y han intentado respetarlo un poco. Ernestina Godoy acaba de anunciar justamente que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales se sesionarán el domingo, porque esos son los tiempos que marca el reglamento, y un poco están mínimamente siendo cuidadosos esta vez, ¿no? Porque no quieren justamente que todavía alcance la Corte echárselos para atrás porque no cumplieron, ¿no? Entonces, me parece que pues tenemos un problema, ¿no? Constitucional. Vamos a borrar la Constitución, no contempla minorías tan minoritarias, entonces van a estar borradas todo el sexenio. Eso es un despropósito a todas luces, porque cualquier persona que haya votado por la oposición no va a tener representantes para todo fin práctico, y entonces eso es un problema y un hueco democrático importante que se conserve en nuestra Constitución. O sea, creo que habría que hablar de democratizar la justicia, de la participación ciudadana directa en la justicia, si confiamos en el pueblo. Bueno, creo que es una gran medida, por ejemplo, no sé, ahí tenemos los juicios por jurado, los jueces escabinados. O sea, no hay que inventar el hilo negro, el agua tibia, y decir vamos a votar por los jueces y desnaturalizar su función, sino hay formas de democratizar la justicia, y definitivamente no son estas. Yo creo que la electoral es la más pobre de todas las formas de democratización, si nos vamos a digamos esta intención. Entonces yo pensaría que sí, en efecto, nunca hay prisa de una ley. La única prisa aquí es una prisa política, y con prisa se hacen muy malas cosas, y este dictamen va cada día peor. Me parecería que valdría muchísimo la pena que lográramos saltar este último mes de gobierno y pasar a un legislativo un poco más independiente, como lo marca la Constitución, y pues que sesionen, que discutan, ¿no? O sea, veíamos a los estudiantes entregando estos derechos de petición, veíamos a legisladores de varios partidos, incluyendo legisladores de Morena, aceptando estos derechos de petición, abriendo las puertas al diálogo. Yo sé que hay legisladores de Morena que también tienen ganas y de abrir puertas al diálogo. Yo sé que nadie quiere empezar su gobierno con una reforma así tan terrible a quemarropa. O sea, la verdad es que es un sinsentido. Tanto la reforma en la letra como la reforma en el momento en específico, como la reforma para la nueva presidenta,
pues
para
sí.
el nuevo gobierno, ¿no? O sea,
así está el panorama en este momento, Ernesto, muy importante esto que señalas. Te agradezco y si nos lo permites, pues seguimos tocando base contigo.
Seguimos tocando base, Mario. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Buen día, Ernesto Peralta. Todo muy bien, salvo su propuesta de que la mitad de los conductores se vayan por tómbola. Nos dice Jimena Pizdor, bienvenidos a los Juegos del Hambre. Sí, es que imagínate, pongámonos por un momento los zapatos de esas personas que hoy tienen un trabajo, que además de que hacer el ingreso personal, familiar, pues han hecho una carrera en el Poder Judicial y que literalmente tu futuro, tu trabajo, dependa de la tómbola. Porque se va la mitad de los jueces ahorita y la mitad en 2 años. ¿Y cómo deciden? Pues en tómbola. Pero bueno, hay información económica importante esta mañana. Ya sabe que esto es una cosa, ya lo hemos dicho muchas veces, el tipo de cambio no es el hemos construido una especie de culto al tipo de cambio, donde cuando está fuerte el peso es, ¡ay, qué bien vamos! Y cuando está mal, ¡qué mal vamos! No, no, hay que tomarlo un poco con cautela, pero, dicho eso, si es un indicador como del estado de ánimo, a veces del estado de ánimo internacional, cuando tiene que ver con, ya sabe, que Japón el otro día movió su tasa y entonces el dólar se movió en todo el mundo y el peso cayó, no tenía nada que ver con nosotros, tenía que ver con Japón y lo atractivo que era para invertir o no. Hay factores que a veces sí son internos, como esta discusión que estamos teniendo de la reforma judicial, que ya llevó el tipo de cambio arriba de la barrera, dicen que la barrera casi psicológica de los 20 pesos, ya se rebasó esta mañana. Esto y más con el Radar Económico con Alfonso Cerqueda.
Radar Económico.
Pues sí, Mario, como bien lo comentabas, hay varias aristas, varios aspectos que tiene estas implicaciones de la reforma judicial. Por lo pronto, la delegación queretana de Canacintra externó inquietud por el impacto de la reforma en el desarrollo económico, así como en la productividad de las micro, las pequeñas, las medianas empresas, las MIPYMES, que también hay que recordar que son a veces las más, las menos atendidas en los programas estos empresariales del gobierno. También de igual manera externaron su preocupación por los costos que implicaría la elección de jueces y magistrados. Dicen que estos recursos, de acuerdo con la Canacintra, podrían destinarse al fomento económico en nuestro país. Por otro lado, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, que también, por cierto, hay que recordar que podrían estar en riesgo también en parte de estos efectos, alcanzaron niveles históricos, por lo menos en el mes de julio, de acuerdo con datos de Estados Unidos. Durante este periodo, entre enero y julio de este año, las exportaciones de mercancías mexicanas totalizaron más de 290 mil millones de dólares. Esto implica un crecimiento de más del 5% en comparación con el año pasado. México se consolidó así como el principal proveedor de bienes para el mercado estadounidense, y por lo cual pues también sería importante escuchar lo que dice ese país respecto a lo que pasa en el nuestro. Las ofertas de empleo en los Estados Unidos, también en el sector privado, cayeron en julio a su nivel más bajo en 3 años y medio. Esto sugiere que el mercado laboral está perdiendo impulso en ese país, pero probablemente no lo suficiente como para que la Reserva Federal se replantee una importante baja en las tasas de interés, por lo menos durante este mes. Las vacantes de empleo, una medida de la demanda de mano de obra, cayeron en 237 mil millones en el mes de julio, un mínimo desde enero de 2021, así lo informó el Departamento de Trabajo. Y bueno, esto también tiene implicaciones en nuestro país en el tema de las remesas, por ejemplo. Y ayer, bueno, esta semana, estas jornadas, el dólar estadounidense pues sigue ganando terreno al peso mexicano. El mercado de México cerró con avances ayer. Las revalorizaciones también, por el otro lado, en la bolsa de valores, sobre todo los sectores de la industria, bienes y servicios de consumo, fueron las que repuntaron un poco los índices al alza. Pero como ya lo comentabas también, Mario, en estas primeras horas de la mañana, un dólar tiene un precio que ya supera los 20 pesos y con esta barrera psicológica que, como bien mencionabas, se espera que incluso cierre el año en los 20 pesos con 50 centavos.
Radar Económico. Radar de alto alcance. Por nivel 90.9. CIMAC. 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 CIMAC.
con perspectiva de género.
Son las 7:47 y nos vamos con nuestra querida Lucía Lagunes. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buen día.
Muy buen día, Mario. Pues como siempre, un gusto estar contigo y con la audiencia. Y bueno, pues, ay, con estos escenarios que vamos teniendo es difícil de repente decir por dónde le vamos a entrar. Pero pues este día quiero hablar precisamente del cierre ya del sexenio de Manuel López Obrador en materia de derechos humanos de las mujeres, Mario. Porque si bien el gobierno de AMLO prometió ser la cuarta transformación en términos de igualdad para las mujeres, pues nos quedó muchísimo a deber. El movimiento feminista, lejos de ser visto como un aliado, pues en la lucha por la justicia y la democracia, fue uno de los blancos preferidos de la estigmatización y represión estatal. El discurso de abrazos no aplicó para las feministas. Durante todo el sexenio, la violencia policial contra las manifestantes fue una constante. Desde la balacera en Cancún bajo el gobierno de Mara Lezama, que hoy es gobernadora, hasta la represión en Zacatecas del pasado 8 de marzo, donde las mujeres fueron brutalmente atacadas por una policía de élite que se supone debería estar combatiendo el crimen organizado en aquella entidad. Lo que presenciamos fue un patrón de abuso de poder y en todos los casos, Mario, la impunidad ha reinado. No hay responsables sancionados y las víctimas no han recibido justicia. Y para añadir a esta lamentable situación, pues se ve un contraste también en la protección brindada a diferentes sectores. Mientras los periodistas que cubren la mañanera obtuvieron atención inmediata después de la filtración de los datos que se reveló en las redes sociales, pues las feministas han sido ignoradas, incluso cuando se enfrentan a agresiones directas. Y el ejemplo claro es el trato desigual que recibieron las activistas zacatecanas en el mecanismo de protección. De 22 feministas que solicitaron la protección, solo dos fueron aceptadas, mi querido Mario. El sexenio termina con un mecanismo de protección sobresaturado que ahora incluye a las feministas y periodistas que han sido violentadas durante estas manifestaciones. Esta es una de las consecuencias del discurso de estigmatización que ha prevalecido bajo el gobierno de López Obrador y que Claudia Sheinbaum hereda como la primera presidenta en México. Sheinbaum además recibe un país polarizado y con una enorme deuda con las mujeres. Un país donde por decisión del presidente saliente las unidades de género en dependencias gubernamentales desaparecieron. Se prohibió trabajar con organizaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos humanos en su famoso Memorándum 1. A esto se suma la violencia feminicida. Y aunque las cifras oficiales, Mario, de 10 mujeres asesinadas al día no ha cambiado, lo que señalan las expertas es que las fiscalías han estado reclasificando los feminicidios como homicidios dolosos, lo que enmascara la verdadera magnitud del problema. Ser mujer joven o niña en México es un riesgo agravado, no solo por la violencia de género, sino también por las altas tasas de desaparición y trata de personas. Cada año, Mario, 2,000 niñas y adolescentes desaparecen. 40 de cada 100 casos que se concentran en la Ciudad de México y algunos municipios claves del país. Esto lo revela una investigación que hizo el Instituto Mexicano Democracia y Derechos Humanos que preside Edgar Cortés. El país está en alerta de género, pero esto no se ha traducido en acciones efectivas. Los estados y municipios con esta declaración siguen viviendo niveles alarmantes de violencia sin políticas claras y suficientes para frenar la crisis. Se cierra un sexenio con más opacidad en el uso de los recursos para los derechos humanos de las mujeres, con programas que se anuncian pero que no se evalúan ni arrojan resultados visibles. La transformación prometida por el presidente López Obrador pues quedó incompleta para las mujeres, Mario. Ahora veremos si realmente llegamos todas con el próximo gobierno y las demandas históricas de igualdad y justicia de las mujeres son realmente una prioridad y veremos si el diálogo es un eje central de la política de la nueva presidenta que dé cierre a este mayoriteo parlamentario que estamos viviendo hoy en día. Y esto, Mario, pues lo empezaremos a constatar en los próximos días, porque falta poco para que cambie el gobierno, aunque parece ser nos va a doler todavía el cierre.
Pues creo que así será, Lucía, en estas semanas que restan a esta administración. Y gracias, como siempre, por traer estos temas aquí al radar.
Un abrazo, mi querido Mario. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC. Y bueno, pues ahí está la reflexión, siempre pertinente. Y le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través del 55 529 2599. Y después de esta primera hora que ha estado movidita, ¿qué te parece, querido Alfonso, si vamos con algo de música?
Claro que sí, Mario, vamos a escuchar algo de talento mexicano, talento de la Ciudad de México, con esta banda Petit Ami, con este tema Desastre. Siete de la mañana con 56 minutos, estamos escuchando a Petit Ami con este tema Desastre. Les seguimos invitando a que se comuniquen con nosotros al 55 529 2599, mientras nosotros nos vamos a un corte muy breve. Al regresar vamos a platicar con Ernesto Osorio para ver qué va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Nosotros ya regresamos.
Radar 90.9.